Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Nos encontramos una vez más en los estudios de Radio San Gabriel y bueno, conmigo un montón de colaboradores del programa y hoy una invitada muy especial. El último programa estuvo dedicado a cine español y hoy vamos a hacer una revisión, pero bueno, hemos tenido la suerte de contar gracias a Santi con Moni Mayoral, que bueno, trabaja en los estudios de Envoca Audiovisual y ahora bueno, la vamos a entrevistar y yo creo que todos tenemos un montón de preguntas que hacerle y así aprendemos todos de cine, ¿no? A los mandos, como siempre, Alfonso Moreno. Muchas gracias por estar aquí, Alfonso. Vicente Amores.
Hola, ¿qué tal, Edu?
Santi Varela.
Hola, buenas tardes.
Álvaro López. Y Roberto Manchado.
Pues un día más por aquí, ¿qué tal, Edu?
La Superstar. Y bueno, ya sí que sí, vamos a saludar a Moni Mayoral. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por dejarme compartir este rato con vosotros. Muy bien.
Bueno, muchas gracias a ti por venir. Bueno, eres una madre de una alumna del Colegio San Gabriel, ¿no?
Sí, está aquí desde los 3 añitos. Y este año termina, ya ha terminado bachiller. Y vamos a ver, todo muy bien, sí.
Bueno, es compañera de Vicente y de Santi, que también nos dejan. No sé el año que viene, me la acabo de plantear ahora mismo, ¿qué vamos a hacer, Roberto? Se nos van, estamos solamente los tres, tenemos que buscar gente nueva.
Bueno, es que esto va a ser otra baja, que a ver qué hacemos. Bueno, tendréis que intentar o faltar algún día a clase o configurarse el horario para poder venir, porque ya la falta de Javi fue brutal. Pues ahora se nos van dos, que nos quedamos huérfanos.
Esto es como en el fútbol, nos tenemos que buscar más jóvenes para que nos duren más años.
Exacto,
igual
exacto.
Que Álvaro.
Con
todavía...
Álvaro hemos hecho un buen fichaje porque tenemos para rato, pero sí, tenemos que investigar en primero de la ESO.
Bueno, pues sí, el otro día hablamos de cine español, nos centramos sobre todo pues, en las películas que más nos han gustado, nos han llamado la atención. Y bueno, pues te queríamos preguntar un poco a qué te dedicas tú, qué es esto de Envoca Audiovisual.
Bueno, nuestro estudio es un estudio de doblaje y sonorización. El doblaje sabéis perfectamente lo que es, doblamos producto, series infantiles, largometrajes, dibujos animados para televisiones y películas para distribución en cine también. Y la postproducción es pues hacer el sonido de producción española, generalmente. Pues yo que sé, aunque cada vez se utiliza más el sonido directo, lógicamente, pero hay que crear la banda de ambientes, los efectos especiales, las músicas, las mezclas, los máster para videotelevisión, en fin, crear toda la banda de sonido de las producciones españolas.
O sea, que mucho de que es mucho también a la postproducción, ¿no?
Sí, somos un estudio técnico. Y nos dedicamos a postproducción de sonido, sí.
Yo he hecho bastante postproducción, también anuncios del Numancia, de cositas, también he ido a rodajes y luego he hecho el Foley y todo ese tipo de cosas. Y eso es muy bonito, la verdad que parece que cuando lo ves en la pantalla lo das por hecho, pero es que un buen sonido, una buena postproducción de sonido, unas buenas mezclas, hombre, hacen que la película o el producto del que estemos hablando que gane muchísimo, ¿no?
Nosotros decimos que es el 50% de la película. Tú pones una película solamente con imágenes y está muy bien, pero le metes el sonido y, por supuesto, gana muchísimo.
Sí.
También depende del tipo de películas. Hay películas que son de diálogo. Yo que sé, Almodóvar, por ejemplo, tiene películas muy de diálogo. Es fundamental que suenen bien, pero hay películas con muchísimos efectos y música muy potente que hacen,
claro,
pues eso, el 50% de lo que
sí,
es la
que
película.
Te crea
es muy importante.
Diseño,
es muy importante.
¿No? El diseño de sonido.
De hecho, cada vez los equipos de sonido son más grandes. Hace, 25 años tampoco se le hacía mucho caso al sonido y cada vez se le da más y cada vez los equipos de sonido pues se van ampliando y tienen a más personas que lo componen. O sea que sí, es muy importante.
Muy bien. También os dedicáis al doblaje, ¿no? Como estabas comentando hace un ratito.
Sí, sobre todo nos dedicamos al doblaje últimamente. Estamos, en este momento estamos grabando una serie alemana de 11 largometrajes que se emitirán, en principio va para DVD, pero me imagino que la pondrán en alguna televisión. Estamos doblando alguna película para una productora iraní. Estamos doblando una película que se estrenará el 7 de julio en cines que se llama Lo que hacemos en las sombras, que eso os gustará, es para público joven, va de vampiros. Bueno, sí, más cosas. En este momento es lo que me viene a la cabeza.
Qué bueno. También os comentaba Santi que sobre todo en principio pensamos en ti por ese tema, porque es lo que nos comentó, a lo mejor es lo que más le llamó la atención, el tema de los trailers, ¿no? Que también os habéis dedicado a hacer algunos trailers.
Sí, bueno, con esta época de crisis digamos que nos vamos adaptando un poco y si va fallando una cosa pues tenemos que buscar alternativas porque tenemos que seguir adelante y durante un par de años hemos tenido un equipo de colaboradores realizadores y nos dedicábamos a lo que era la promoción para cine y televisión. Hemos hecho trailers, spot para la tele, teaser, vídeos, yo qué sé, corporativos, hemos hecho sí bastantes cosas, pero digamos que también últimamente lo hemos ido abandonando un poco porque bajó muchísimo el trabajo, claro. Y creció mucho la competencia.
Imagino, tiempos difíciles. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, chicos, a Moni.
Yo quería preguntar qué trailers son los que has hecho así un poco por encima, alguno, si nos puedes comentar.
Sí, como hace ya un poquito tiempo que lo hemos dejado, recuerdo que el último que hicimos fue el de Los amantes pasajeros para Pedro Almodóvar. Hicimos una propuesta, aunque luego no lo cogieron, pero fue prácticamente el mismo, Las brujas de Zugarramurdi de Álex de la Iglesia, El artista y la modelo de Fernando Trueba, sí. No sé, me vienen a la cabeza bastantes más, pero en este momento me vienen a la cabeza estos.
Y un tráiler que son como 3 minutos, luego cuando tú lo ves, ¿cuánto se tarda en hacer más o menos?
Pues depende del realizador, sobre todo. Depende de si... No mucho. Yo creo que en presentar la primera propuesta, ellos te pasan la película, se lo das al realizador, se hacen una idea, yo creo que la primera propuesta como en una semana la puedes tener. A partir de ahí, pues lo que te diga el director y los productores que también opinan sobre el tema, hacen los cambios oportunos y... No mucho, depende. Además, tampoco en nuestro trabajo, lo malo que tenemos es que siempre vamos con muy poco tiempo en todo. Es bastante estresante,
¿no?
Bastante estresante, sí.
El tema del trailer me llama la atención porque es verdad que hay películas que cuando ves el trailer es como una llamada, es decir, tengo que ir a ver esa película. Es alucinante, ¿no? El poder de convocatoria que puede tener algún... O al revés, o incluso parecer que va de una cosa y luego realmente te llevas una decepción porque el trailer es, a lo mejor pretende mucho y luego la película en sí a lo mejor se queda en nada o se queda en otra cosa. Es importante, ¿no?
Es de lo que se trata, digamos que es puro marketing.
Claro.
O sea, es la promoción de la película que es fundamental. Una mala o regular película con un buen tráiler puede hacer que el primer fin de semana al menos mucha gente entre a la sala y conseguir público. A partir de ahí ya funciona el boca a boca y es distinto, pero es fundamental. No voy a decir título, pero yo recuerdo una que era bastante deficiente y se hizo un tráiler buenísimo, divertidísimo y consiguió que entrara la gente a la sala el primer fin de semana. Luego ya
claro. Depende
un poco de la película, pero sí es fundamental.
Sí, yo lo hemos comentado alguna vez, las películas de acción sobre todo suelen tener trailers bastante, bastante buenos porque cogen las escenas, ¿no? Que son así como más llamativas y verdad que te dan muchísimas ganas. También lo hemos comentado alguna vez, que en los trailers usan frases a lo mejor que luego en la película no se llegan a poner, que eso ha pasado alguna vez, ¿no? Que han cogido alguna frase que luego buscas en la película y no está. En algún caso... ¿Eso sucede porque a lo mejor queda mejor esa palabra o lo que sea?
Es posible. Y es posible incluso, y cada vez más, la promoción de las películas cada vez se empieza antes. Y es posible que empiecen a meter teasers incluso cuando se está rodando.
Sí, sí, eso lo he
oído.
Lógicamente,
luego, durante el rodaje, el tema va cambiando. Los guiones no son fijos. Tú puedes tener un guión y luego en el rodaje cambiar sobre la marcha. Y es posible que ese teaser ya esté hecho, que se proyecte en salas o donde sea y que luego en la película no esté.
También
sí,
mucho.
Sí, perfectamente posible.
Claro. Álvaro.
De hecho, ahora que lo comentas, normalmente en los trailers, me imagino que en vuestros doblajes haréis un casting previo de hacer el reparto, el director. Me imagino que cuando dobléis el tráiler habrá ocasiones en que no serán las mismas voces que doble un protagonista.
Puede ocurrir, pero normalmente no. Normalmente los dobladores que doblan el tráiler son los que luego doblan la película. Puede ocurrir, pero no es lo normal. Porque aunque la gente ve el tráiler, normalmente un mes antes de que se estrene la película, pero cada vez la gente entiende más y le suenan las voces. Y
claro.
Se puede pasar, pero no es lo normal.
Como
no
a modo excepcional, ¿no?
Sí.
Sobre todo, eso es una pregunta que además viene un poco a colación con lo que está preguntando Álvaro. ¿Se hace antes del doblaje el tráiler o es ya posterior?
Normalmente se hace antes, o al menos cuando arrancas el doblaje es lo primero que haces, por lo que te digo, porque debe estar en salas al menos un mes antes del estreno de la película para que la gente lo vea, si no,
claro,
no tiene mucho sentido.
Lógicamente.
Es la promoción de la película. Entonces, normalmente, como tiene que estar un mes antes, es lo primero que se dobla, se le entrega al cliente y lo emite.
Sí, además, como vais a encontrarlo, muchas veces a lo mejor el doblaje se hace ya la última semana cuando está a punto, a lo mejor casi, sí, o dos semanas.
Hombre,
antes.
Para las películas de distribución, normalmente, distribución en cine, uh-huh, en salas, normalmente se tiene más tiempo. Lo que es un ritmo mucho más loco es el tema de la televisión.
Claro.
La televisión sí que te da muy poquito margen, sí, y emiten y tienes que entregar. Para el tema de cine va un poquito, a veces no, pero normalmente tienes más tiempo, lo puedes hacer con más tranquilidad.
De hecho, en Madrid es donde más series se doblan y requieren mayor velocidad para que se emiten más o menos igual que en el país original.
Claro. Efectivamente. Eso está pasando también últimamente, que para evitar piratería lo que hacen es que emiten en Estados Unidos a lo mejor con un par de días de diferencia,
claro,
con el resto de...
Eso es.
El problema que tenemos los españoles es que nosotros doblamos. No se dan cuenta que un país que emite con subtítulos es un proceso mucho más rápido que el proceso de doblar un episodio.
Claro.
Entonces nosotros vamos un poco siempre con el agua al cuello. Pero sí, eso se hace sobre todo para evitar piratería.
Claro.
De hecho, la piratería está haciendo mucho daño, así que... regulemos los niveles, porque de hecho, esto es verdad lo que voy a contar ahora mismo, en un estudio, no voy a decir cuál, ponen cámara a los actores de doblaje que están doblando, por si sacan un móvil, lo proyecten, porque al fin y al cabo están viendo, están diciendo y viendo algo que no se ha emitido. O, por ejemplo, no se permiten prácticamente ya oyentes, porque están viendo y oyendo algo que no se ha emitido, y si saca el móvil, tan fácil para grabarlo y colgarlo en las redes.
Spoiler o cualquier tipo de... ¿no? De hackeo, ¿no? Por así decirlo.
Sí, hay distribuidoras que te obligan a firmar cláusulas de confidencialidad y es un tema que lo tienen, lógicamente.
Claro, muy protegido.
Muy protegido.
Bueno, este tema también ha salido siempre que viene algún invitado, normalmente como también os dedicáis a temas que la piratería, como decía Álvaro, influye, evidentemente, porque eso al final... para algún tipo de público, para las grandes compañías telefónicas, les puede venir muy bien que la gente consuma contenidos y a cambio contratar muchísimo número de megas, ¿no? Pero verdad que a las empresas y a un montón de terceros, pues sí que les afecta la piratería, porque claro, si ya no se venden DVDs o no se venden Blu-rays o discos o lo que sea, pues claro, al final hay gente que se queda sin trabajo o se genera menos trabajo, menos riqueza también. Entonces, estabas comentando también que eso también influye, ¿no? Se ha notado a lo mejor en los últimos años.
Sí, lógicamente, si no se compra producto porque se consigue por otros lados, no se compra producto para vender, para proyectar en televisiones nuevos, pues lógicamente a nosotros nos afecta muchísimo.
Claro. Roberto.
Sí, yo iba a decir que efectivamente para mí los trailers son fundamentales. Yo, de hecho, siempre que voy al cine, volviendo un poco al tema del trailer, yo siempre que voy al cine y veo... pues 3-4 trailers antes de la película, siempre, bueno, normalmente de los 4 que veo, 2 o 3 digo quiero ir a verlos, bueno, pues al menos a una de las películas siempre acabo yendo. No sé si os paso, yo siempre, además que me encanta ir al cine y siempre son tan atractivos que siempre acabo yendo, aunque es verdad que hay veces que también decepciona, precisamente porque hacéis muy bien el trabajo y son, hay veces que de verdad el trailer supera la película. De verdad que eso es un poco lo que yo pienso. Y nada, pues preguntarte también un poco que nos digas quizá cuál es la película o actor o actriz más famoso que habéis doblado, qué película, que habéis dicho que será un montón de cosas, yo lo entiendo, pero bueno.
Hombre, sí, vamos, algo que te venga a la cabeza.
Vamos a ver, no lo sé, de películas que se estrenen en cine, que doblamos nosotros directamente, pues así actores muy importantes, sinceramente en nuestro estudio no, digamos que eso lo tienen un poco copado en Barcelona y estudios muy grandes de Madrid, nosotros somos un estudio pequeñito que hacemos lo mismo, ¿no? Pero digamos que esos grandes clientes van a grandes estudios.
Lógicamente, ¿no?
Españoles, pues no lo sé. Sí, españoles han venido algunos, yo qué sé, se me vino a la cabeza en este momento Carmen Maura, vino a... porque normalmente en las españolas lo que vale es el sonido directo, sí, pero bueno, a veces no se oye bien por lo que sea y tienen que doblarse,
claro,
¿no?
Sí, bueno, Carmen Maura, una de las mejores actrices.
Sí, por supuesto. Por eso digo que me viene a la cabeza en este momento. Yo que sé, fíjate, también vino Carmen Sevilla, que fíjate lo que es Carmen Sevilla. Y yo que sé, ha venido mucha gente, van pasando.
Una curiosidad, así que de algo que te haya pasado curioso en el estudio, digno de contar, ¿no? Como a nosotros alguna vez nos ha ocurrido alguna cosa curiosa.
Pues mira, hablando de Carmen Sevilla, yo jamás pensé que Carmen Sevilla fuera a venir a nuestro estudio y en los lavabos, como yo quería que se viera que sobre todo fomentábamos cine español, tenemos puesto la foto de Carmen Sevilla en el lavabo de señoras y de Paco Rabal en el lavabo de señores, y cuando me dijeron viene Carmen Sevilla yo pensé, Dios mío, cuando se vea que está en la foto en una foto puesta en el lavabo se va a ofender. Y qué va,
hizo gracia.
Le hizo muchísima gracia, me dijo que nos iba a dar muchísima suerte, que muchas gracias y que
qué bueno.
Y nada, que muy bien.
Pues una experiencia curiosa, ¿no? Con Carmen. Santi.
Bueno, yo quería preguntar también cómo te metiste en el mundo de, digamos, audiovisual o no sé cómo.
Pues mira, yo creo que yo ya soy mayor y como nos metíamos entonces, no, yo no estudié nada de esto. Empecé a trabajar en los estudios Cinearte, que son unos estudios míticos de Madrid, que ya no están, pero eran los primeros, yo creo que incluso de España. Entré como secretaria y como llevo tantos años, pues luego he ido haciendo distintas cosas y al final hace 10 años monté mi propio estudio junto con dos socios más y bueno, digamos que la vida me ha ido llevando. Es cierto que es un trabajo muy interesante, un poco distinto, que aunque al final todos hacemos lo mismo en nuestro trabajo, pero cada película es un equipo de gente nueva y no lo sé, llama mucho la atención. También siempre hemos dicho que es muy estresante, por lo que os decía, de los tiempos, mueves a mucha gente, pero también decimos que parece todo un drama, que no vas a llegar nunca, al final todo se arregla, y siempre decíamos, bueno, y además es el único trabajo de los pocos que al final acabas en una fiesta, en un estreno, que te dan una copa y que lo pasas estupendamente, y yo qué sé, la vida me ha ido llevando, y es lo que he hecho desde el principio y es a lo que me he especializado y me he dedicado.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, relajar un poco también el ambiente y que se nos vayan ocurriendo buenas y nuevas preguntas. Comentando aquí off the record, ¿no? Un poco cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? Sobre todo, y que ahora es más fácil quizás que hacerlo. Antes era más artesanal, igual que el montaje de la película, que tenían que cortar. Y claro, yo cuando lo veo digo, madre mía, qué complejo hacer una película que ahora no es fácil porque requiere, pero que con una cámara y un ordenador y tal te puedes montar algo, hombre, no profesional, pero que lo puedes hacer. Y antiguamente era todo un proceso súper laborioso, ¿no? Lo que era montar, hacer un montaje. Y con el sonido imagino que casi, casi más, ¿no?
La imagen, no sabes lo que les costó a los montadores pasar a la vid, de la moviola. Yo vi incluso moviolas verticales. Y luego ya trabajaban con la horizontal y les costó muchísimo pasar a la vid. Luego estaban encantados. Lo que está haciendo que un poco la profesión de montador desaparezca, porque como los directores muchas veces se cogen a un operario de Avid y dicen, me monto yo mi propia película, que creo que es un error. Porque cada uno
tiene que verlo con
tiene
distancia y perspectiva,
es,
de verdad, estoy de acuerdo.
Y el sonido, por supuesto, que ha cambiado muchísimo. Como os comentaba, hace años se grababa en magnético, había que cortar los takes, la medida para cada doblador, y luego había que empalmarlo con acetona y demás, y sin embargo ahora con los discos duros o el Pro Tools para editar y demás, pues es muchísimo más
rápido. No hace tanto, hace 10 años grabamos en grabadores digitales y ahora ya no, ahora es con ordenadores, claro. Que ha cambiado, ¿no? Todavía existían los grabadores digitales, los Tascam tal, y ahora que también se usan, pero claro, sobre todo se usa el ordenador, disco duro es lo que más...
Y luego las nuevas tecnologías, la facilidad de yo qué sé, necesitas una voz de Barcelona, pues directamente te lo graban, te lo mandan y automáticamente te lo dejan en una FTP o te lo mandan, claro, y lo tienes, sí. Se mueve menos material, antes se movían latas de magnético y ahora pues
sí, nada, ocupa menos espacio, es más fácil de...
agiliza mucho el proceso.
Sí, bueno, yo, otra cosa también que hace poco que estamos con Javier Rubio montando lo de un anuncio que hicimos hace poco, estuvo Vicente también. Comentamos que hace 10 años para pasar un corto, para pasarte los archivos, tenía que venir con una lata de DVD, toma, esto es el vídeo, toma, esto son la OMF, esto es tal, y ahora te lo mandan por WeTransfer, claro. Y ala, y en 2 minutos te lo descargas y entonces funciona así, ¿no? O sea, en ese sentido también un poco pues ver cómo ha avanzado la...
Sí, la tecnología ha ayudado muchísimo, a lo que te digo, a dar otros matices y a agilizar muchísimo los procesos.
Más preguntas, chicos, ya para ir despidiéndonos de Moni, que se tiene que ir ahora en breve.
Sí, bueno, pues justo como decía Edu, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas estuvimos hablando de cine español, hoy vamos a seguir un poquito. Entonces, bueno, ya que tenemos aquí la suerte de tener una profesional de cine español,
claro,
pues vamos a decir que te mojes y que nos cuentes un poco pues, quién es tu, no sé si tu director o tu película favorita, pero no, al menos uno, un director que te encante, una película que te encante, un actor o actriz que te encante. Que nos recomiendes una película
me da un poco vergüenza decirlo, pero estoy tan liada y tan metida que voy poco al cine, tengo poco tiempo para ir al cine y eso está mal claro. Pero bueno,
sí,
es así,
pero que a veces no te queda otra, ¿verdad?
Sí, tengo yo muchas pendientes por ver. No lo sé, Amenábar me gusta mucho.
Que Roberto es fan de Amenábar, de hecho el otro día hizo un monólogo.
Es que yo justamente hablé de Amenábar, sí. Efectivamente, vamos, es hay muchos directores
ya
muy
está,
buenos,
ya
pero
está,
Amenábar me encanta.
Ya está preparando, a mí también. Ágora no me gustó mucho, pero en general Amenábar me gusta mucho. Y pues, no lo sé.
¿Como actor?
Urbizu. Como actor, ¿quién me viene? Actor, hay muy buenos.
Hay muy buenos.
Luis Tosar, me encanta. Y no lo sé, yo creo que hay muy buenos actores. Sí. Aunque España es más de... Yo creo que es más de directores, ¿no? Digamos que los españoles estamos más esperando el cine por el director que por los actores, ¿no? Es al contrario de los americanos, yo creo. Que los actores venden mucho. Yo creo
nosotros,
que aquí los directores venden mucho.
Sí que lo hemos comentado, no sé si a nivel general, pero a nosotros por lo menos sí que nos pasa casi todos que nos fijamos más en el director que en el actor.
Claro, la gente está esperando la próxima película de Almodóvar, de Amenábar, ¿no?
Sí. Yo desde luego cuando era más pequeño era al revés.
Claro,
esperaba la película de Schwarzenegger, en fin, estas cosas.
Pero yo te hablo de cine español,
vamos, desde luego sí que es más por director. Y yo a día de hoy ya lo siento más de esta manera. Ya espero películas de directores, no tanto de actores.
Y así una película, por decirnos así, que aunque da igual, no tiene por qué ser nueva, ¿eh? Una película española que te haya llamado la atención, o que sea por original o incluso porque hayas tú participado de alguna manera o la tengas cierto cariño, alguna película.
Hice una cosilla pequeñita en Alma Gitana hace 1000 años, ahora mismo no me acuerdo ni quién era el director, espero que esto no lo oiga por Dios.
luego lo buscamos por ahí.
No lo sé.
El otro día, sí, hablamos pues de películas así más o menos actuales que están, hombre, decir a la altura de Hollywood es como, no sé, como hacer una comparación que a veces es positiva y a veces negativa, pero que con poco dinero, o sea, relativamente, pues 4 millones de euros La Isla Mínima, por ejemplo,
sí,
que es una película de factura que está muy bien, que se podrá mejorar, pero que, oye, que tú la ves y dices, qué bien se está haciendo el cine español, o la Celda 211, películas...
La Celda buenísima.
El sonido es espectacular, ¿no? De Burman, por ejemplo, el sonido de la Celda 211, una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue el sonido de la película.
Es que se hace muy buen cine, lo que pasa es que de las americanas nos llegan las mejores y nos parecen estupendas, y de las españolas lo queremos ver todo, y claro, como en todas las cosechas hay cosas buenas y cosas regulares y malas, pero se hace muy buen cine español. Los otros me gustó mucho también.
Sí, fantástica. Bueno, yo es que te recomendaría cualquiera de Amenábar, por supuesto, pero es no lo que dice Edu, que de la que hablábamos mucho el otro día, La Isla Mínima.
Sí.
Cuando tengas 2 horitas y quieras disfrutar una buena película, desde aquí te recomendamos La Isla Mínima, una película fantástica.
Se hace muy buen cine, doy fe de ello.
Bueno, pues ya sí que sí, si queréis hacer una pregunta más, si no acabamos con Moni, nos despedimos de ella. Alfonso, un poquito de música, muchísimas gracias por atendernos, por venir aquí a los estudios. Y bueno, a ver si la temporada que viene pues tenemos otra vez, pues volver a visitarnos, o nosotros te visitamos a ti, nos llevamos a lo mejor alguna cosa para grabar y no sé, a lo mejor se nos ocurren más preguntas ya en tu estudio, que puede ser también súper interesante. Y Álvaro, a lo mejor como futuro doblador, pues también podéis ahí charlar un ratito.
Actor, perdón. Ahora hay mucho tapabocas, ¿eh? Mucho tapabocas.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y, por supuesto, yo os invito a visitar nuestro estudio, que está cerquita, cuando queráis, y encantada.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguimos descubriendo el séptimo arte. Se acaba de ir nuestra invitada. Claro, cuando se va alguien del estudio, pues nos da un poquito de pena, ¿no? Porque cambia un poco las cosas. Pero bueno, seguimos. Yo se me ha quedado muy buen sabor de boca porque la mayoría de los, bueno, la mayoría no, todos los invitados que hemos tenido, que tampoco es que hayan sido muchos, pues nos han enseñado un montón y no sé, me apetece. Pues eso, ir a visitarles, hacer alguna colaboración con ellos o alguna cosa, porque es súper interesante, ¿no?
Sí, es un gusto, ¿eh? Cuando además hemos tenido la suerte de que han venido a visitarnos a profesionales que están trabajando. Sí, sí. Me está hablando de Ramírez Maestu.
Bueno,
sí, exacto. Y es un gusto escuchar cómo se trabaja al otro lado.
Sí.
Sí, es que además en nuestras tres temporadas es verdad que el programa tampoco en sí es de invitados, pero evidentemente siempre es un aprendizaje. Han pasado por aquí también pues tu amigo Diego, el actor, ¿te acuerdas?
Actor y director de cine.
Ha pasado Sergio Antoranz a hablar de Haneke, que ahora además está haciendo, me parece que en El Matadero, está haciendo un ¿cómo se dice? un curso, sí, lo está impartiendo él sobre cine y filosofía. Lo está impartiendo también, creo que con la Universidad Complutense, o sea que Miguel Ruiz, que él se dedica, es periodista y se dedica también a hacer doblaje, también ha hecho un poco de doblaje. Mon Suárez, también el blog de
Las series de Mon,
que sabe un montón, espectacular. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Pero
sí,
bueno, Héctor Alonso, de la revista Acción. Bueno, la mayoría de los... Bueno, la mayoría no, ya digo, todos los que han pasado por aquí. Javier Rubio también, que ha dirigido cortos, spots y un montón de cosas, pues de los cuales hemos aprendido muchísimo. Y luego, bueno, la gente, ¿no? Como por ejemplo Álvaro, que también pues nos enseña un montón de cosas sobre el doblaje, que para nosotros era un poco quizás desconocido. Y él es un apasionado y también pues siempre aprendemos de ti. Yo creo que todos aprendemos de todos, sobre todo disfrutamos, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, ha sido un gustazo estar aquí con Moni. Y bueno, le mandamos un saludo para cuando luego lo escuche, pues que bueno, nos ha dejado aquí un poco el buen recuerdo, ¿no? Y vamos a seguir hablando. El otro día hablamos de cine español, hablabais de Amenábar, hablábamos de pues un poquito de Almodóvar, de nuestras pelis favoritas. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenéis que contar sobre
yo tengo que, bueno, nos quedó pendiente la sección de frases míticas. Tengo aquí unas frases míticas que, bueno, nuestro concursito, ¿no? Os voy a lanzar unas frases a ver si adivináis las películas. Y ahora te digo, porque se me ha ocurrido justo una cosa durante este rato. Pues no sé si decirlo hoy directamente en directo o contarte...
Sí, dilo.
Bueno, vamos primero con esta sección y así lo maduro un poco. Bueno, vamos allá. Yo creo que son muy fáciles, ¿eh? Yo creo que las vais a adivinar, pero bueno. Vamos con la primera. ¿Eres satánico? Sí, padre. Y de Carabanchel.
El día de la bestia.
Bueno, es que...
Santiago Segura, Alex Angulo, ¿eh? Vamos.
Exacto. Es que además, estando aquí en el cole, decir que es de Carabanchel me parecía muy apropiado.
Espectacular.
Que yo tengo una cosa que decir, que a mí mi profesor del British, voy al British Council y claro, allí en Pozuelo pues no va mucha gente de Carabanchel, la verdad. Y bueno, mi profesor siempre que voy a clase y me pregunta siempre que de dónde soy, le digo de Carabanchel. Y me repite siempre la misma frase, o sea, es ya se me ha quedado en la cabeza.
Como para haber fallado. Sí, yo he visto que tú levantabas la mano, lo que pasa es que Edu se ha lanzado.
Perdona, no te he visto.
No.
Es que a Santi tenemos la mala costumbre siempre, como el hombre es así muy pausado, vas muy tranquilo, siempre te invadimos el espacio, Santi.
Sí, además su sección de anécdotas es que es como muy... Muy propicio, ¿verdad?
¿Qué os parece? Y digo, no digas eso de que no os parece porque te vamos a...
Porque directamente, sí. Bueno, vamos con otra. Esta es un poquito más complicada. Solo hay algo peor a que se muera un hijo que quiera morirse. Solo hay algo peor a que se muera un hijo que quiera morirse.
No sé, ¿de Amenábar?
No voy a decir nada.
¿De Amenábar, de los otros?
¿Los otros?
No.
¿Chicos?
No sé. Difícil, ¿eh? Yo no tengo ni idea ahora mismo de...
Por decir algo, no creo. Claro,
pero... solo por el mensaje, si ya piensas en Amenábar...
Amenábar.
Hombre, sí, la frase
que quiera Amenábar, ¿no? Que quiera morirse...
Ramón San Pedro.
Exacto.
La película de Mal Adentro.
Mira,
no iba mal encaminado, ¿no?
Efectivamente, sí, una vez que ya aciertas el director... Sí, es una película de Mal Adentro, o sea, una frase de Mal Adentro, claro, una gran película.
Verdad, muy buena. Más, venga.
Venga, esta que es un poco más desenfadada. Vamos a llevarnos bien porque si no va a haber hondanadas de hostias aquí.
Yo diría alguna de Torrente.
Yo lo de hondanadas no me suena de Torrente.
Demasiado fino para
demasiado
Torrente.
Fino para...
Es un término, no sería creíble.
No sería creíble.
No, pero no que la diga Torrente, sino que aparece ahí.
A ver, vamos a llevarnos bien que si no... ¿De la celda 211?
Voy a haber hondanadas de hostias. No, es un poquito más antigua. Daros una pista. Durante la película salía un Volvo ranchera. Mucho rato.
Airbag, no sé.
Exacto, sí. Airbag. Bueno, es que
tengo suerte, la suerte del principiante.
El mítico Volvo de Airbag sale mucho. Muy bien. Y vamos por la última. Cuando todo está perdido, aquello por lo que luchamos define quiénes somos.
Cuando todo está perdido, aquello por lo que luchamos define quiénes somos.
Cuando todo está perdido, aquello por lo que luchamos define quiénes somos.
Qué profunda. Chicos, venga, yo no digo nada porque Igual acierto y todo.
Venga, una pistita. Hablamos de ella el último día.
Hablamos de ella. ¿De quién?
De esta película, de esta película.
Mira, Álvaro, mójate.
No sé. No, es que hoy no he hecho mis deberes.
He hecho tus deberes.
Es un director muy joven.
Es un director joven.
A lo mejor.
Vale. La isla mínima.
¿Cómo sabes lo imposible?
¿O? Exacto.
¿Lo imposible?
Lo imposible.
Lo imposible.
Claro, una vez que sabes que es esa película, sí, dice: cuando todo está perdido, aquello por lo que luchamos define quiénes somos.
Pero no te lo pierdas, que yo no he visto Lo Imposible.
No, pues muy mal, hay que verla.
Lo Imposible es recomendable, muy recomendable.
Sí, no, sí, está claro. Pero es como decía Álvaro de los deberes, pues los deberes me los he dejado sin hacer. Yo también. Sí.
Hay muchas películas que ver, es que tampoco damos abasto.
Sí.
Mucha película, mucha serie. Pues bueno, nada, esas eran las cuatro frases que tenía preparadas.
Fantástico.
Bueno, yo iba a hablar de lo mío de siempre, el doblaje, pero a mí me gustaría decir que aparte los que no estamos metidos mucho en el doblaje, yo ahora ya unos cuantos años solamente lo asociábamos con Ramón Langa y Constantino Romero, Langa para Bruce Willis y Romero para Clint Eastwood y Darth Vader y los más puristas, Mufasa. Pero a mí me gustaría decir que hace muchos años la radio y el teatro eran muy importantes. Bueno, lo siguen siendo, pero a menor escala. Y voy a decir pues unos cuantos actores de renombre que han sido famosos. Por ejemplo, Rafael Navarro, que me la voy a jugar, tal vez es el mejor actor de doblaje de Barcelona que ha tenido de momento. Voz de Charlton Heston, Gary Grant, Robert Taylor, etcétera. Fue un gran actor de teatro y de cine y televisión e hizo muchos papeles. Antolín García fue el locutor radiofónico y narró los tours de las vueltas ciclistas y demás. Y otro, por ejemplo, Miguel Ángel Valdivieso, la voz de Woody Allen, también era locutor radiofónico deportivo, los partidos de fútbol sobre todo, y cuando falleció este, hizo también su trabajo que el propio Woody Allen le envió una carta a María Dolores Isper, que es la voz de Whoopi Goldberg, diciendo que lo sentía mucho y agradecía su trabajo doblándolo, que lo había hecho muy bien. Y luego lo siguió doblando Joan Pera, que este os sonará junto a Roger Pera de Espera, que es la siguió con Woody Allen, y de hecho hace un cameo en la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Y otro, por ejemplo, voy a decir otras cosas más a nivel más importante. Por ejemplo, Salvador Vidal, Michael Douglas, le pidió expresamente que lo doblase siempre en sus películas. Y otro, por ejemplo, Florentino, antes de que se hiciese tan famoso, dobló a Austin Powers en Barcelona. Y fijaos en Barcelona, que es muy raro que llamen a un actor tan cómico como Florentino, porque ahí lo normal es que se vea lo bonito de la voz, lo bonito en Madrid. Es distinto, pero ahí es lo bonito y muy curioso. Y otro, por ejemplo, mi conocido José Luis Angulo se trasladó hasta Santa Fe, Nuevo México, para hacer la película, para doblar con Bardem Los Fantasmas de Goya, que recibió un SMS del propio Bardem y le llamaba a su secretaria y le decía cuándo podía doblar de un horario hasta este horario. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Eso sí, un aviso, el doblaje se está haciendo más famoso gracias al doblaje.com, una web muy bien hecha, voy a hacer publicidad y aprovecho, pero esto no quiero que acabe como la música, es decir, que haces una maqueta, un cover, lo subes al YouTube y como lo ven tantas personas, piensas que está bien, pero es que el doblaje lo están haciendo ahora mucha gente haciendo cosas cómicas. Y porque hagas cosas cómicas no quiere decir que lo estés, que sea bueno, porque está muy bien hecho que adaptes una cosa cómica, pongas a Yoda como un maestro verde o imites a Torrenten, pero vamos a ver, en su línea justa, porque si haces siempre lo mismo, por ejemplo, el día de mañana no vas a poder doblar un actor dramático, un tipo Sean Penn, o un tipo de acción que dice mucho como Clint Eastwood.
Encasillamiento, ¿no? Que se puede llamar, ¿no?
Sí, o directamente que no vales, dice chaval. Las voces que pones son muy buenas, muy bonitas, muy divertidas, pero tú no vales para esto. Bueno, lo que importa es transmitir.
Pues muy bien, Álvaro. Muy de acuerdo. Yo creo que el otro día nos centramos mucho en algunos directores, hablamos también de películas. Se habló de algún actor, pero quizás no hablamos, claro, decir todos los actores españoles. Yo tengo aquí una pequeña lista de actores, y si os parece en algún momento, si me paráis, alguna que no sé si os llama la atención, alguna serie, película, algo, alguna curiosidad sobre alguno de ellos. Una lista de sacada de del ranking este que le gusta tanto a mi amigo Santi. Por ejemplo, el primero pone, ya te digo, yo no lo comparto pero bueno, que más da el orden. Simplemente vamos a decir Paco León, que conocéis de un sí. montón de series.
Bueno. A mí me gusta mucho y...
He hecho también de director también.
Sí, lo que pasa es que ahora se ha metido a director y para mí, sinceramente, no es un gran director con la película de Carmina y...
Y Amén, Carmen y Revienta. Bueno, sí, ya sabéis que he hecho director. Bueno. Paco León, actor muy cómico, ¿no? Sí. Que es
su hermana a mí me gusta bastante sí, como actúa, sobre todo en la serie de Allí Abajo. Sí. A mí me parece que actúa súper bien, la verdad.
Y su madre también es muy buena.
Sí, la madre. De Carmina.
A mí no me gustaba, yo creo que porque la encasillé demasiado en el papel de Carmina.
Claro.
A lo mejor. Pero luego cuando la ves en Allí Abajo, la verdad es que me gusta bastante cómo actúa. Yo no me la esperaba así, la verdad. Pero, no sé, a mí me gustó bastante.
A mí me parece también buena actriz.
Sí.
Bueno, un súper internacional del que hablamos el otro día, Antonio Banderas.
Sí.
Bueno, Antonio Banderas...
Que tiene sus películas mejores, pero esperamos. Yo he visto algunas de Antonio Banderas que están muy bien. Sí. Además, ha puesto al nombre de España, entre otros actores y directores. Pero este, en concreto como actor, súper internacional.
Sí.
Y también ha vendido la marca España, no sé llamarlo así.
Y es un tío muy auténtico y muy sencillo y que de verdad vende efectivamente la marca España.
Además ha sabido aprovechar lo exótico que es un andaluz de Málaga con un acento clavado, hablando inglés. Además tiene una voz, a mí me gusta mucho.
Sí.
Y claro, aparte está doblado por Salvador Aldeguer, pero ha sabido aprovecharlo y aparte... Hace unos cuantos años ya está haciendo películas bastante buenas a lo que es su interpretación. No vamos a comparar Machete Kills, pero a mí me gusta.
Ha hecho de todo tipo. A mí la de La piel que habito me gustaba bastante como lo hizo. Entonces la película es rarita de Almodóvar, pero lo hacía bastante bien. Y luego pues tiene muchas películas de acción, haciendo de mexicano, ¿no? La de Desperado y el mexicano y todas estas, pero bueno, interesantes.
Incluso de director, ¿eh?
Y de director, con Melanie Griffith también ha hecho pelis.
Autómata. El Autómata. Además ha evolucionado mucho como actor. Pasó de esto de Hollywood, todos los nuevos que entraban latinos y tal, pues hacían los mismos papeles y ha ido evolucionando y ya no se encasillan los mismos siempre. Y ya.
Antonio es un grande, yo creo que es un grande.
Es muy bueno.
A mí me gusta y tiene pelis que me gustan mucho. Sobre todo de chaval, había alguna de sus películas, la de Guerrero número 13, me encantaba. El cuerpo, tal, había pelis que estaban muy, muy bien. Bueno, luego también viene Fernando Tejero como actor cómico, le recordamos de series como Aquí no hay quien viva, por ejemplo.
Sí, mira, un amigo de la familia que es actor de imagen, me comentó que Fernando Tejero es uno de los peores actores que ha trabajado con él, porque vale que lo que es que la interpretación es decente, porque no voy a decir papel, pero que es un actor que le cuesta bastante aprenderse lo que es el diálogo, es decir, falla un montón, o está, no lo entona bien, o lo entona igual, no sé, a mí me comentó que ha hecho bastantes películas como secundario, me comentó que no eres tan bueno. Ahora, como series, yo me quedo Aquí no hay quien viva, pero si estamos hablando de cine, pues no sé.
El penalti más largo del mundo, sí, por ejemplo, que trabaja él. Bueno, yo simplemente como comentario, si tampoco creéis que es muy trascendente o no conocemos, tal, porque me va a pasar, ¿no? Yo voy diciendo nombres que... Alfredo Landa, por ejemplo, pues un grande del cine español, de comedia, súper característico. Y yo no entendería, yo creo que el cine, te guste más o menos, es un icono, ¿no? En el cine español, sobre todo cine de comedia. Antonio Resines, que yo creo que ha tenido muchos altibajos, pero tiene grandes, grandes películas. Sí. Luis Merlo también, que trabaja en Aquí no hay quien viva. También Imanol Arias.
Magnífico.
Cuéntame, ha sido como el icono, pero tiene películas que están genial. Amigo.
A mí Imanol Arias me parece, o sea, yo le veo como... Le siento ya como de la familia. No sé si os pasa a veces
que
a los actores... Ya les veis como si fueran de vuestra propia familia, como si no como si pudierais hablar con ellos, sino que, no sé, yo he establecido con Imanol Arias una relación como ya de familia, como si fuera mi padre, porque, o sea, esa familia de Cuéntame,
o sea... es la familia de todos los españoles, sí, está sí, claro, sí. Que cuando, si lo sigues, pues tantas temporadas, tantos capítulos... conoces perfectamente sus hábitos, sus no sé qué les conmueve, qué les... todo, ¿no? Entonces es cierto que... Y parece que te habla a ti, ¿no? Es muy gracioso la forma de actuar. Yo creo que es... Quizás se encasillan un poco en este tipo de papeles tan largos y yo ya le veo como Antonio Alcántara, pero yo he visto pelis suyas y me gusta. Además, es un tío que me cae muy bien.
Sí,
es un tío muy auténtico, pero efectivamente yo creo que Imanol va a tener un problema cuando quiera desconectar un poco de Cuéntame, porque ese es un papel... tan potente y durante tantos años que luego le va a costar un poco.
Hombre, yo creo que Manuel Arias Aparte, yo creo que yo lo considero George Clooney español, porque aparte es un galán, tiene una buena voz, pero sobre todo es muy natural. Es lo base para ser actor, ser natural. Yo creo que Manuel Arias no le va a faltar trabajo en España o si le quieren en el extranjero. Me parece un actor muy bueno.
Más, bueno, hablaba Moni de Luis Tosar. Luis Tosar, pues, yo creo que es el típico actor que le gusta casi todo el mundo, que es actorazo, tío duro, que luego también, por lo visto, cuando yo lo he visto en entrevistas, es un tío sensible, que hace música, que tal, pero es verdad que tiene papeles que hace tipo duro y de incluso de mala persona, ¿no? De maltratador en una de sus películas, que le tomas mucha manía, pero ya te digo que luego a la vez es, el hombre es encantador. Como persona, digo, ¿no?
Sí,
y es un actorazo.
Muy cerquita de donde vivo, debe haber algún tipo de productora de cine, porque me encuentro muchas veces precisamente a Luis Tosar y se me olvida siempre el nombre de este actor, que trabajó precisamente con Amenábar, las dos primeras películas.
Eduardo Noriega.
Noriega, siempre me olvido. Y les veo mucho por allí, bueno, gente de La Hora Chanante, y a veces he estado tomando algo y pues se tiñó en la terraza al lado, y la verdad es que, vamos, se le ve un tío...
Sí,
muy sencillo, muy majete. Hay gente que se le acerca a hablar con él y les atiende. Yo nunca me he acercado porque me da un poco de vergüenza, la verdad, pero he visto que les atiende con total naturalidad, que es muy agradable. Y vamos, Tosar, vamos, es que me cuesta mucho decir este es el mejor actor español. Pero bueno, para mí sí que sin duda estaría entre los cinco primeros. Indudablemente.
Actuales y
indudablemente.
Indudablemente. Luego pues también tenemos a Juan Diego, que a mí es un actor que me despierta también mucha simpatía, y creo que es un gran actor, sobre todo actor de teatro, actor muy bueno. Ya digo, yo no soy experto, ¿verdad?, en cine español, me gustaría decir lo contrario, pero no he visto tanto como a lo mejor cine americano, pero le tengo muy alto estima, en un ranking muy alto. Javier Bardem,
bueno,
que sabéis que os puede caer mejor, os puede caer peor, pero bueno, que también es un actor español que también ha llegado alto y que también... ha llevado pues el cine internacional, incluso tiene un Oscar. Entonces,
sí, oscarizado y nominado.
Te puede gustar, te puede gustar menos, pero ahí está. También bueno, ha hecho grandes, incluso trabajó con los Coen en la película en la que ganó el Oscar, la de No Space para Viejos, y ya sí, pues solamente diciendo eso, o con Sam Mendes, ¿no?, en Skyfall, por ejemplo.
Yo creo que es un buen actor.
Es un buen actor.
Me parece muy buen
actor. Yo creo que luego como persona te puede caer mejor, te puede caer peor, pero como actor. Bueno, tenemos Javier Cámara, por ejemplo, también actor, sí, sobre todo de comedia. También ha hecho cosas que no son tan cómicas, que también muy interesante. Un actor también, yo creo que también es un buen actor.
De teatro también muy bueno.
Teatro.
De hecho, es que en el teatro hay muchos buenos actores que no son tan famosos, como Amparo Baró. Amparo Baró era una actriz como la copa de un pino.
Buenísima.
Me quedo Arturo Fernández.
Sí. Bueno, Arturo Fernández sigue ahí al pie del cañón con 84, 85 años.
Ese sí que es el eterno galán.
Ese sí que es un galán.
Sí, sí. Montón.
Y ahí está el hombre dándolo todo todavía.
Yo, Javier Cámara, vi el otro día en el Plus una película que no me acuerdo ahora mismo el nombre de la película, pero que, bueno, viaja. Él vive en Estados Unidos, en Nueva York, y viaja a verle. O sea. Viaja a verle su, creo que es su primo, y que es el mismo que el de La Isla Mínima.
Sí, sí.
¿Es Naura Lévalo?
Sí,
sí, sí, sí. Y bueno, a ver, no es una gran película.
Como que no es un gran triunfador y al otro le dio todo mal,
sí,
en la vida.
Ahí está, sí, ahí sí está. Es esa la, sí, película. Sí. No me acuerdo ahora el nombre, pero no es una gran película. Pero la verdad es que a mí, artísticamente y en cuanto a la manera de actuar y eso, me gusta bastante. No sé, ¿tú la has visto, Roberto?
Yo no la he visto, pero sé cuál es. He visto el tráiler y...
A ver, es una película muy lineal, muy, no tiene una gran acción y todo eso, pero a mí me gusta bastante manera de interpretar y la verdad es que, no sé, a mí me gustó.
La vida inesperada, creo que se llama.
Sí, 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 sí,
Lévaro, ¿no?
Se llama así.
Y tal, yo creo que sí, sí. Director Jorge Torregrosa, lo he buscado, sí, ¿eh? No penséis que sé tanto, me parece que sí, pero no. Bueno, más actores así, si queréis igual vamos comentando cosas. El gran Manuel Alexandre, que el otro día no sé si llegamos a hablar de él, que a mí me despierta, sí, este hombre cuando sale en cada película que sale una ternura, es que es como el superabuelo, ¿no? Sí. Que sale el hombre, oye, chico, ¿qué te he dicho? Que no sé qué. Me parece espectacular. Y hay películas, El Saifred, por ejemplo, que es de las últimas que hizo así, ya que era muy mayor, sí, es una película preciosa, es un cuento del amor en la tercera edad. Es una,
yo creo
una
que, hace,
película.
Que sale también una película de Timadores, española, que me recuerda a Ocho Reinas.
Sí, 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 sí. Y luego tiene una de que se llama algo de una quiniela, que trabaja con con este también de Aquí no hay quien viva, que no me acuerdo el nombre, de Santiago Ramos. Con Santiago Ramos también trabajaba en una muy buena.
No me acuerdo cómo se llama la película.
Sí, no recuerdo también.
De Tique Estimador es buenísima.
Espectacular.
Sí, yo creo, no sé si es la serie, pero la serie se llamaba Los ladrones van a la oficina.
También la serie.
Sí, pero
no, pues
sí,
es una película, sé qué película.
Es una película.
Sí. Es buena. Esa película, no recuerdo el nombre, está muy bien, es verdad. También trabaja Lupi, me parece, ¿no?
Federico Lupi.
José Coronado, creo que hoy hablamos un poco de él, del personaje este de Santos Trinidad. Yo he visto alguna peli de él. De hecho, lo he dicho muchas veces, la de La vida de nadie, que es el protagonista, es una de mis pelis favoritas de las películas españolas. Y creo que es un actorazo. No voy a decir que esté desaprovechado, porque yo sé que sigue trabajando, hace un montón de cosas. Pero, o sea, yo como que me imagino que estos actores de los que estamos hablando, hay unos cuantos, pues eso, Tosar, Coronado, que es que con las caras que tienen y la fisionomía, el yo qué sé, su forma de ser, sus actitudes, es que pueden hacer películas mitiquísimas con
y
ellos.
Bueno, y las voces que tienen los
y las
dos.
Las voces y todo.
La voz de Luis Tosar es tremenda, o del propio Coronado. Pues mira, Coronado, he visto hace muy poquito una entrevista suya en televisión, y el hombre con una humildad decía, bueno, pues es él, no sé si lo sabéis, antes de ser actor era modelo, es un tío muy guapo, si tendrá 50 y tantos años sigue siendo un hombre muy atractivo, pero claro, con 23, 24 años era modelo internacional. Y él decía, que con toda humildad, que entró en el cine, pero bueno, que al principio que era, incluso le daba mucha vergüenza, porque él era consciente de que, pues de que no era actor, que lo hizo lo mejor posible. Y él dice que bueno, que tardó muchos años en poder sentirse actor y decir que era actor. Y yo luego bueno, se ha formado mucho y yo creo que actualmente es uno de los grandes.
En la caja 507 mucho. También hace un papelón también, además a mí como de tipo duro y de malo, o sea, de malo. Cuando hace de malo me parece que lo hace fantástico.
De poli corrupto,
sí, en la caja 507 con Resines, también, no sé si la habéis visto.
Sí, muy buenísimo.
Peliculón, de hecho la voy a volver a ver porque hace ya años que la vi y me dejó un sabor espectacular. Juan Echanove, también hablamos antes de Cuéntame, sí, bueno. Igual también es un nombre que me cae muy bien, me parece un nombre muy majete y también es un actor que tiene pelis muy divertidas y luego cuando ha tocado otro género pues también lo hace bien. Santiago Ramos, como decíamos, Eduardo Noriega, que también creo que es un buen actor, quizás está sufriendo un poco el estigma este de ser demasiado guapo, ¿no? También le ha ocurrido que a lo mejor no se lo ha tomado en serio, pero ha hecho pelis como la del Lobo, por ejemplo, esta que habla pues todo el tema de la ETA y tal.
Sí, es buenísima.
Que lo hace muy bien, Abre los ojos, fantástica.
Muy joven todavía ahí, pero es verdad
muy joven,
que El Lobo,
muy joven, pero
el Lobo
muy
es muy buena.
Nadie conoce a nadie, ellos tienen muchas pelis que me gustan, es un actor que me gusta bastante. José Sancho, ¿no? El otro día hablando de Crematorio, que es actorazo, qué pena que ya no esté, porque sí. Yo creo que nos hubiese regalado unos cuantos papeles. Yo te digo, yo el último, el Rubén Bertumeu, el de Crematorio, que también la recomendé el otro día, es que es irrepetible, o sea, es yo qué sé, para mí es de los 10 personajes más grandes del de las series, de yo qué sé, si me dices, dime los 10 personajes, a lo mejor decimos Heisenberg, ¿no? De Breaking Bad, Rubén Bertumeu es uno de ellos, seguro.
Qué carisma Mackie tiene, Thompson. ¿Verdad? Que un carisma... Sí, sí, es buenísimo. Y esa voz también, qué importante, ¿eh?
Tyrion Lannister y Rubén Bertumeu. Yo sí, para mí sí. Son de mis actores. Don Draper, ¿no? De Mad Men y tal. Y los de los 10 seguramente favoritos. Es un espectacular. Es
muy buenos.
Tío con mala leche, a la vez, no sé, me gusta.
Pero que
mucho.
A su vez, pasa lo de casi siempre, que te resulta muy atractivo.
Sí, sí, sí.
Es
no,
lo
a mí
que pasa.
Me parece...
A mí me resultaba un personaje muy magnético, aunque era malo. Pero no sé, yo me sentía muy atraído por él.
Yo no sé si lo hemos comentado. ¿Crematorio la habéis visto la serie?
¿Cuál?
Crematorio.
Sí.
Por eso, a mí es
buenísima.
Que me parece que es. Vamos, es que no me parece, es que lo hemos hablado mil veces, que es la mejor serie que han hecho en España en la historia. O sea, de hecho, y para mí quizás de las 20 mejores series que he visto en mi vida.
Es muy buena.
No voy a decir de las 10 porque a lo mejor demasiado, para mí sí, pero yo entiendo que es algo ya personal. Pero de las 20 mejores series así de género dramático y tal, pero vamos.
Es una serie además que se puede ver muy bien porque es una serie muy cortita, tiene una sola temporada y comienza y acaba.
Sí.
No, yo creo que no hay posibilidad... ni tiene sentido continuar esa serie y yo creo que es, vamos, muy recomendable.
Otro actor que tampoco nos sé si lo comentamos otro día, José Luis López Vázquez,
sí.
Que hablaba el otro día en la cabina,
en la cabina
que tú, ¿no?
Era tan bueno que lo querían en Hollywood y él dijo que no.
¿Quién decía que era, eso yo creo que lo sabe Vicente, no recuerdo, quién decía que era el mejor actor del mundo, José Luis López Vázquez? No era, era Kubrick o un director,
sí,
de este tipo
que
decía que era
visto.
El mejor actor del mundo, o sea, el mejor actor de... El mejor actor español y uno de los mejores actores del mundo.
Sí, no ahora no recuerdo quién, pero sí, pero no de aquí de España.
Que sí, que en plan
películas.
Kubrick, ¿sabes? Un director,
sí, un
de, este,
director
de estas características.
De
Sí, 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 dijo que era para él el mejor actor que había visto nunca. Sí, sí.
Espectacular. Luego tenemos también Santi Millán, que ha hecho mucho...
Sí, bueno, mucho más cómico.
Cómico, a mí me gusta mucho en El crimen perfecto de Álex de la Iglesia.
Muy divertida.
El papel que hace él hace... no, ese era...
O sea, esa película es muy divertida, no, pero Santi Millán no sale, este chico, este hombre que está siempre en Venezuela ahora, ¿cómo se llama?
Que está muy politizado, que se me ha olvidado el nombre, perdonad.
Sí, pero no es Santi Millán.
No. Willy Toledo.
Willy Toledo. Por qué lo confundí, he visto una barrita.
Un cargado del centro comercial.
Perdón, Luis Omar, también, que ha hecho Del Rey alguna vez, ¿sabéis? Otro actor. Sí. ¿Querías tú comentar algo de Santi?
Sí, no, de Santi Millán, que está ahora
la... Es tu tocayo.
Está ahora la serie de El Chiringuito de Pepe. Y la verdad es que a mí me parece una gran serie. Y bueno, dentro de lo que cabe, Santi Millán a lo mejor no es un gran actor, pero lo hace bastante bien en esta serie. O sea, no sé, yo en esta serie para mí se ha ganado bastante mis respetos como actor.
Sale también una película en La habitación de Fermat, de la que os he hablado alguna vez, que es una película que dirigió Piedrahíta.
La habitación de Fermat, que sale también Alejo Sauras, ¿no?
Exacto. Es una película pues, que, bueno, hace ahí como de matemático tal, entonces me cuesta más creerme el personaje. Lo hace bien, pero yo ya le tengo como muy encasillado para actor cómico.
Sí, yo creo que también, pero bueno, ahí está el hombre también en su...
Me cuesta un poquito, pero bueno, sí. Yo creo que es un hombre con talento.
Digno de nombrarle. Gabino Diego, me parece un actorazo.
Sí, Gabino es muy bueno.
Me cae genial, y luego los papeles cómicos que ha hecho, es que ha trabajado además en muchas grandes películas, en Belle Époque también, que hace un papel súper divertido. Y es que me gusta mucho en Torrente 2, es que el Cuco es que es un gran personaje.
Y es muy actor de teatro, ¿eh? Gabino.
Sí, no.
Muchísimos, bueno, o sea, siempre. Ahora ya no hace tanto en el cine, pero está constantemente en teatro y es un actorazo.
Su papel como americano en Amanece que no es poco, en el pueblo allí, sí, es un gran actor.
De verdad, gran película, Amanece que no es poco. Esa, pues, del surrealismo. Película extraña. Alberto San Juan. No sé si le recordáis.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, le estoy
visualizando,
le estoy viendo,
¿no?
Sí,
también creo que también he hecho algunas pelis chulas y también es un actor que me gusta. Raúl Arévalo, que hablamos otro de Primos, de La Isla Mínima, también parece un actor, es el hermano de no sé quién Arévalo también, que es el director de Primos, no me acuerdo el nombre, es el hermano del director. Emilio Gutiérrez Cava, que trabajaba en Gran Reserva, es un actor de toda la vida.
También de teatro,
también tiene una cara súper característica, también de malo, lo hace genial, pobrecillo, por lo de Gran Reserva que hacía de malo y ya como le tomas ahí un poco de... pero también muy majo. Carmelo Gómez, que a mí es un actor que es verdad que hace mucho tiempo que no ve nada de él, pero he visto algunas pelis suyas, que me... la de Días Contados.
Qué buena.
Que hace también de Tarra y tal, y es que lo hace genial. Luego tiene algunas, pues, la del perro... ¿cómo se llama? El perro del hortelano también. Ernesto Alterio, también gran actor, también que ha hecho un montón de pelis. El otro día yo me acordé que dije, me la ha dejado por decir, más trabaja él, la de El Método, que viene de la obra de teatro, de la novela El Método Gronholm, que le hizo una adaptación en el cine, y la peli con Aishan Henry, Eduardo Noriega, Ernesto Alterio, y esa peli me parece fantástica, o sea, peliculón. Que no tiene nada que envidiar en una película americana. Si no la habéis visto, la recomiendo, vamos. Juanjo Buscorbet también, pues actor también que ha hecho mucha comedia. Willy Toledo, que estábamos comentando. Jorge Sanz, que era el joven Conan.
Sí, bueno. Yo cuando descubrí que fue Conan, quedé sobrecogido.
Sancho Gracia, Andrés Pajares. Bueno, estos actores a mí no me gustan, ¿no? Pero bueno, tenemos que nombrarlos.
Fernando Fernán Gómez.
Sí,
yo creo que como artista a nivel de cine es el más versátil que he tenido la suerte de ver, como director, como escritor, como actor, protagonista. El Abuelo es una película que, por interpretación solamente, es que es muy recomendable. Cuando pone a parir a todo el mundo, es decir, con una serie de actores como Agustín González, es que es muy bueno. Así de damas de teatro como Gemma Cuervo, también es muy buena. Carmen Sevilla también.
Sí, que comentaba antes.
Sí.
Moni. Sí, sí, no, hablamos antes también, pues, de Carmen Maura, de Verónica Forqué.
De la propia Penélope, la mezcalizada.
Hay un montón de actrices, ¿no? Que también de antes y de ahora. bueno, es que la lista es tremenda.
Emma.
Antonio de la Torre, sí, Emma Suárez.
Emma Penella.
No sé, un montón de. Yo ya te digo, tampoco Maribel Verdú.
Muy buena, Maribel.
Maribel Verdú es muy buena, tiene grandes películas. bueno, Antonio de la Torre, que también trabaja en La Isla Mínima y en un montón de pelis de la balada triste de trompeta. También es un actor que tiene una Caníbal, una película hecha hace poco, creo, sí, que bastante dura. Alex Angulo, la sí, de La Bestia, sí, y un montón de pelis, además.
Desapareció hace
poquito. Sí, su pérdida ha hecho mucho daño en el cine español.
Pobrecillo, además era un tío, a mí que también me parecía muy majo, me caía muy bien. Jordi Mollà, que también ha hecho papeles en Hollywood, como sí, la peli de Blow con Johnny Depp, por ejemplo.
Bueno, Jordi Mollà, perdón, que yo creo que se ha tirado el triple más grande de que yo escucho en el cine español, porque Jordi Mollà llegó a decir que le habían ofrecido el papel de Luke Skywalker.
Y dijo que no.
O sea, de Luke no. Sí,
de Anakin.
No,
Anakin.
No, perdón, por edad, de Anakin Skywalker.
Y había dicho que no.
Y lo había rechazado.
Bueno, igual puede ser, no creo
que sea cierto, pero vamos. O sea, lo dijo, no de broma, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que se tiró el triple enorme, que le ofrecieron el papel de Anakin, pero rechazó.
Otro actor que me gusta mucho, Juan Luis Galeardo, que creo que hacía un papel en, no sé, la Juzgada de Guardia, una serie de esas antiguas que hacía del Chepa o algo así, que también muy característico.
Carlos Larrañaga.
Carlos
Magnífico,
Larrañaga.
Magnífico, galán,
también,
galán.
Sí.
Sí, también Arturo desaparecido hace
no
poco.
No sé si hemos dicho Arturo Fernández.
Sí.
Arturo
sí.
Fernández, lo has comentado tú antes, Fernando Guillén. King Gutiérrez, que estará muy de moda también. King Gutiérrez es un actor, sí, pues, que también trabaja en Primos, trabaja, es un actor conmigo que le tienes ahí en todos los sitios. También hizo la de Los Últimos Días, que es una peli así como posapocalíptica, también lo hace bastante bien. ¿Quién?
Paco Rabal.
Vicente Amores, ibas a decir.
No, iba a decir el que tanto te gusta a ti, que un tal Mario Casas, sí.
Ah, bueno, también, bueno, perdonad, bueno. Es que claro, le estaba dejando para el final. Yo creo que Mario Casas
vale,
es. Estamos hablando de, yo qué sé, estamos Marlon Brando. James Dean, tal, Mario Casas, ¿sabes? Yo creo que está ahí es un como es a nivel espectacular. Pero bueno, como nuestro programa no vamos a destruir a nadie, al revés, es un programa para animar, pues bueno, yo también he visto pelis de Mario Casas que me gustan. Él no me gusta mucho, pero Grupo 7 está bien. Y Las Brujas de Zugarramundi también me parece una peli, está bien. Hugo Silva también trabaja y también está. Pero bueno, quizás son actores que, como están muy metidos en series y tal, pues a lo mejor son jóvenes, pues quizás. Bueno. No nos gusten tanto, pero bueno, no hay, vamos a criticar.
Hay otro actorazo que hace de malo, yo creo que también casi como nadie, que es Luis Omar.
Ah,
no sé si lo has nombrado.
Luis Omar, que hacía del rey y hacía de malo también.
Me ha pasado desapercibido completamente. También, de malo en los Borgia, es que es una cosa
espectacular.
Es que es veneno puro, o sea, es hace de malo malísimo. Malo,
otro,
malísimo.
Otro actor muy bueno, Tony LeBlanc
también, de toda la vida. Luego hay un actor que el otro día además la volvimos a ver, la de Ocho Apellidos Vascos, Carra Elejalde, me parece.
Qué bueno.
Brutal. O sea, no voy a hablar de Dani Rovira, que el hombre es cómico, ha hecho una película, ya veremos, de momento ha hecho su debut en el cine, ya veremos si es actor. Pero el Carra Elejalde es espectacular, en la de Los Cronocrímenes de Vigalondo está, que se sale. Y la de haciendo del ¿cómo se llama? Coldo. Es que Arrigasco Coldo es que es.
Es buenísimo.
Es que me pasé toda la película. Cada vez que le veía me reía, tío. Es que es
sí,
buenísimo.
Sí.
Fele Martínez, que también trabaja en Abre los Ojos y sí, es un gran actor también español. Ha hecho de todo. Ha hecho, hace poco hizo un anuncio de Ikea, hace un par de años o tres, que me encantó.
Michelle Jenner
también, ¿no? Que también es actriz de doblaje,
sí,
sobre
su
todo.
Su papá. Nada más y nada menos es la voz de Samuel L. Jackson.
Amba.
Sean Renault. Leonard Nimoy es un actorazo,
sí,
como
sí,
la copa
sí,
de un
sí,
pino. Un día tengo que hablar de él. Obligatoriamente tengo que hablar de él.
Pues
yo,
guárdatelo
yo
ahí, que es muy
que
bueno.
Le hicieron a la Michelle Jenner, que decía que además justamente cuando le llamaban los chicos a casa, claro, cogía el teléfono su padre,
sí,
y lo diga a mí, la voz de Samuel L. Jackson, los,
uy,
se quedaban flipando.
Yo oí esa en El Hormiguero, su novio precisamente, y coge el teléfono su padre con la voz, y dice, preguntaba el novio, ¿está Michelle? Y dice, no. Pero es que no tenía tanta gracia, pero Miguel Ángel Jenner es una de las voces que imponen de verdad. Y bueno.
Sí, bueno, imaginaos al personaje de Samuel Jackson en Pulp Fiction o algo así que impone, ¿no? Es verdad que esa es vozarrón. Más actores así también jóvenes, Unax Ugalde, que también ha hecho bastante cine, también ahora parece que también salió en Cuéntame y también ha hecho bastantes cosas. Es que hay un montón, ¿no? Voy a decir así los que a mí más me suenan, quizás los más conocidos. Sí, dime.
En cuanto a actrices que no hemos mencionado así, hemos mencionado algunas, pero no sé si tenéis alguna.
Actrices, claro,
sí,
claro. También iba a ir después a por las actrices, aunque podemos hacer al revés, ¿no? Primero las damas, primero. A mí me gusta bastante, Maribel Verdú me parece que es bastante. Que
sí,
bastante buena.
Estaba así también al principio como muy encasillada en determinados papeles, pero luego la verdad es que ha demostrado ha demostrado mucho. Vamos, estoy pensando, por ejemplo, en El laberinto del fauno, que no sé si, si lo habéis visto, que me parece una película muy bonita, y en El laberinto del fauno hace un papel fantástico.
Sí, ahora, bueno, vamos a, si queréis, pasar directamente a las chicas, porque ya es que tampoco va a dar tiempo. Iba a decir Eduard Fernández, que también trabaja en la del método, es un actor con unos rasgos muy duros, siempre hace o de malo, de persona cabreada, tal, y me parece también un actorazo, seguramente hayáis visto algo de él. Tristán Ulloa, que trabaja en la de Lucía del sexo, por ejemplo, que también me gusta mucho, que también sale en Gran Reserva, que hay, hemos dicho, muchísimos, o sea, y nos hemos dejado a actores de toda la vida y tal, pero bueno, por sintetizar un poco, cantantes, ¿no? Como Miguel Bosé, que también han hecho sus pinitos en el cine, Coquemaya también, Ana Belén, Julio Iglesias mismamente ha hecho películas, pero bueno, y por decir así actrices, os voy a decir una serie, pues bueno, por nombrarlas evidentemente, y si queréis nos detenemos en alguna: Blanca Suárez, Penélope Cruz, Maribel Verdú, María Valverde, que estudia aquí en el Colegio San Gabriel. María Valverde es antigua alumna y va un año menos que Lucía, mi novia, de la promoción, ella debe ser del año 87, y bueno, pues a lo mejor intentamos a ver si puede venir alguna vez, vamos a intentar que venga, ¿no? No lo sé si querrá. O podrá la chica, ¿no? Michelle Jenner, Pat Vega, también súper famosa internacional. Amaya Salamanca, Pilar López Ayala, que a mí me parece que es muy, muy buena actriz también. Elena Naya, también me gusta bastante. Belén Rueda, que también ha hecho pelis súper famosas.
A mí me encantó en la del cuerpo y en la otra, la de
Los ojos de Julia.
Los ojos de Julia. Sí, o sea,
el orfanato
me pareció, y El orfanato también.
Grandes pelis,
me pareció muy, muy, muy buena.
Y Los serranos también. El Zapataki,
bueno, espectacular en ¿cómo se llamaba? En Serpientes en el avión. ¿Recordáis su papel estelar? ¿No?
Clara Lago, la de la chica esta de que ha hecho un montón de pelis, ¿no? Pero sobre todo la última, la de Ocho Pedidos Vascos, que además creo que es la novia de Dani Rovira.
Sí.
Ariadna Gil, que también trabaja en Belle Époque, también es una actriz súper, también trabaja en la de esta de Capitana la Triste, también trabaja haciendo de novia o de amante de Diego la Triste. Paula Echevarría, la novia de Busta, de nuestro amigo Bustamante. Inma Cuesta, que está, es curioso porque es la prima de tu prima.
Efectivamente.
Es prima de tu prima. Inma Cuesta, la chica de la actriz de Águila Rosa, la guapa, Águila Roja, perdón. Chica está así morenita y tal. Inma Cuesta es la prima de tu prima. O sea que a lo mejor también podemos traerla aquí.
Qué bueno, yo conozco a su hermana. Coincidí con ella en Granada.
Y también trabaja en Primo. O sea, a mí esta actriz también me gusta mucho, parece. Y luego también trabaja en esa de Mis tres exnovios o tres. ¿Te acuerdas? Esa que era
Tres
un poco bestia.
Más.
Tres bodas de más. También lo hacía muy bien. Verónica Sánchez, que trabajaba en Uno más uno son siete. ¿Cómo será esa? Serrano.
Sí.
Leonor Watling, que es la novia de Jorge Drexler y que actriz, trabajado en Los crímenes de
y
Oxford,
cantante de Marlango.
Marlango, efectivamente. Leticia Dolera, Marta Etura, que es la novia de Luis Tosar y trabajó pues en la de La celda 211, haciendo de embarazada, trabajado en La de Mientras duermes, también gran actriz. Aitana Sánchez Gijón, que me encanta, me parece una actriz, vamos, espectacular.
Buenísima, que ha trabajado con Keanu Reeves, por ejemplo, en Un paseo,
sí, un paseo por las nubes.
¿Flores? ¿Nubes?
Por las nubes, con Anthony Quinn. Bueno, es un peliculón. Loles León, también.
Sí. Muy divertida la de
Emma Suárez, también es una gran actriz, pues también que ha hecho un montón de pelis. No sé, así por Goya Toledo, Carmen Maura, yo qué sé, es que Silvia Pascal, es que hay un montón, Lola Dueñas, Elena Furiase, María León, yo estoy aquí mirando gente, Victoria Abril, mítica también, Rosa María Sardá, Mónica Cruz, que es la hermana de Penélope Cruz, que también ha hecho, Blanca Portillo, que también ha hecho mucho teatro.
Muy buena, Blanca
María Portillo. Esteve, ¿no? Que es la hija de Marisol, Ángela Molina, que me encanta también, Ángela Molina es una pedazo de actriz espectacular. Natalia Berbeque también, Naisia Ninri, yo qué sé, Marisa Paredes, es que podemos estar así, pues un montón. Amparo Baró, como comentaba antes el compañero, Ariadna Ugarte, que es la que hacía la serie de La Señora y ahora también hace un montón de películas, y bueno, así por decir las más importantes. Yo creo que fijaos la cantidad de actores y actrices que han salido y prácticamente conocemos a todos, o a casi todos los que hemos dicho.
Sí, siempre en alguna película, en alguna serie, les conocemos.
Y no sé si has mencionado a las grandes actrices que hacen de las brujas de Zugaramundi.
Bueno. Carmen Maura es una de ellas.
Carmen Maura.
Otra
luego
es...
Está...
Es que claro, como la recuerdo con el... Esta chica... ¿Cómo se llama? La bruja de Zugaramundi. ¿Te acuerdas tú?
Está Carmen Maura. y luego la... Es que no me salen ahora los nombres, pero...
Sí, te voy a buscar ahora mismo. Son... A ver, la Bruja de Zugarramundi trabajan Carmen Maura, que es la que hace de madre, luego está como la mayor...
La abuela.
Que, la abuela, que esta también trabajaba, Terele Pávez.
Sí, Terele muy Pávez, buena,
trabajaba
muy
en
buena.
Cuéntame, haciendo de la madre, Antonio Alcántara. Sí, sí, sí. Y luego creo que se llama Carolina Bank, que es la actriz fetiche de Ale de la Iglesia, que creo que es su novia, además.
Sí,
Carolina
Bank,
que trabaja
novia.
En Balada Triste de Trompeta también, que es una chica
A mí me parece que actúa bastante bien, ¿eh? No sé.
Que tiene un, vamos, papelón en las ambas películas. Y muy guapa, además. Y bueno, yo creo que si queréis vamos terminando. Este tema es infinito. Como decía Roberto el otro día, muy acertadamente, podemos dedicar una temporada entera, o dos o tres, solamente al cine español,
sí,
porque es un tema amplísimo, ¿no?
Hemos pasado de puntillas simplemente porque no queríamos dejarnos a todos esos actores. Pero claro, podríamos habernos detenido mucho.
Pero vamos, podemos meternos en directores particulares, en cada director. Exacto. Que podemos hacer incluso revisiones, no de cine español, pues es decir, vamos a hablar de Trueba, vamos a hablar de Garci, vamos a hablar de Bardem o del
sí,
que sea,
¿no? De Amenábar, que nos detuvimos un poquito, pero que podíamos haber profundizado más. Yo antes de que nos vayamos quería contaros lo que se me había ocurrido antes. Y es un reto para todos. Y es que nos planteemos, que hablemos luego de récord, que pensemos en algún actor, en algún director, que le echemos morro, que le invitemos y que intentemos traernos algún actorazo a la radio. Radio San Gabriel, este programa, pues creo que somos un programa fantástico. Vamos a investigar, vamos a intentar contactar o con sus agentes o directamente vía Facebook, vía redes sociales. Lanzo ese reto y yo estoy seguro que vamos a acabar trayendo aquí algún actorazo fantástico, que nosotros vamos a tener la suerte de estar allá. De que esté con nosotros y él de estar con nosotros también.
Sí, sí.
¿Os parece? Hacéis el reto.
Los invadís en los teatros siempre que podáis, lo vais a invadir. Dice, mira, que quiero que vengas en mi programa de radio, por favor, ven. Dice, no es que no puedo. A la siguiente función, por favor, ven. Y así hasta que caiga. Si no,
por aburrimiento,
¿no? Si no, no.
Pues sí, yo creo que esa puede ser una gran propuesta, Roberto. Muy buena idea, como siempre. Desde luego, esto cada vez puede ir a más. Me encanta la opción, ¿no?, que planteas. Y nada, chicos, daros las gracias, despedir este programa que quizás, no lo sé, pero puede ser el último de la temporada. Todavía estoy pendiente, pero si no es el penúltimo, bueno, quizás último, penúltimo. Si es el último, pues hasta la temporada que viene. Y bueno, yo intentaré que haya otro antes, para sobre todo para despedirnos, ¿no?
Sí.
Y nada, chicos, muchísimas gracias. Estamos aquí en Radio San Gabriel, Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado a cine español, segunda parte, y sobre todo a nuestra super invitada Moni Mayoral, que la mandamos otra vez recuerdos, y podéis escucharnos pues en el podcast de hoy. Muchas gracias, chicos. Un saludo.
Hasta luego.